15 minutos de la 1 de la tarde. Vamos a empezar, nos vamos a meter de lleno con el primer tema y con la primera entrevista del día. Por eso también la invito a André Recupero, que yo sé que está ahí en, del otro lado del Zoom, porque bueno, nosotros también aplicamos los protocolos para hacer este programa. Así que, André, a que formes parte también de esta conversación que vamos a tener ahora. A propósito de una movilización, ¿no? Que se está, una convocatoria que tiene el lema por un 2022 con un poder judicial independiente del poder real, todos a tribunales, el martes mañana, 28 de diciembre, a la 1 de la tarde, a 20 años de esta movilización que terminó con la mayoría automática de la Corte Menemista. Hay organizaciones abogadiles que están convocando a este acto que se va a estar desarrollando frente a los tribunales porteños. Por eso, para hablar justamente de esta movilización, estamos en comunicación con la doctora Natalia Salvo. Ella es abogada y es integrante del Frente de Abogados Populares. Natalia, buenas tardes, bienvenida al aire de Pase lo que Pase.
Hola, ¿cómo están? Fernanda, Andrea, ¿qué tal?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias por esta comunicación.
No, ustedes.
Bueno, queremos conocer de qué, cómo se va a desarrollar, ¿no? La movilización mañana a tribunales a la 1 de la tarde.
La verdad que es una movilización que recoge el descontento popular, y cuando me refiero a popular no estoy haciendo alusión ni siquiera a algún espacio político, de la gente con el funcionamiento del Poder Judicial y específicamente de la Corte Suprema de Justicia. La verdad que nos parece un hito simbólico. Yo, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente porque ahí estuve, todavía no me había recibido, me faltaba un año, pero realmente había también una opinión generalizada sobre una corte con mayoría automática que fallaba siempre en contra de los trabajadores, a favor de grupos económicos. Había fallos incluso allá en ese momento a favor del grupo Macri, y la verdad que era de manera obscena. Teníamos incluso un presidente de la Corte Suprema en ese momento que ya, o sea, se notaba y se advertía públicamente su dependencia con este poder real, y la verdad que creemos que hoy en día no cambió mucho la situación con respecto a ese hito de hace 20 años atrás. En ese momento se traía el descontento el 19 y 20 de diciembre en relación al poder político, y la Corte Suprema de Justicia no era la excepción. De hecho, había sacado un fallo que declaraba la constitucionalidad del corralito, y después, dos meses después, en febrero del año 2002, ya salió un fallo declarando la constitucionalidad en relación ya a la movida social que había. Creemos que hoy en día existe un poder judicial que no solamente dependió en su momento de cierto espacio político, como fue Juntos por el Cambio, sino también de este poder real o de este poder económico, sacando fallos contrarios a los derechos sociales, pero también una Corte Suprema que no tiene una perspectiva de género, una Corte Suprema cuyos integrantes aceptaron entrar por decretos, que se autovotan, que a través de sus fallos o sus entrevistas con determinados medios de comunicación le echan la culpa a la sociedad por la cantidad de trabajo que tiene la Corte porque no puede autocomponer sus conflictos, o a los poderes políticos porque recurren o interponen recursos extraordinarios masivos. Esto lo dijo Rosati la semana pasada con Pani. La verdad que creemos que un poder del Estado republicano, que es otro significante, la verdad, que ha arrebatado la derecha, que tenga efectivamente división de poderes, no puede tener un poder judicial que pretenda gobernar con estos poderes, con este poder real, o que se ponga por encima de los poderes ejecutivo y legislativo, que son los que efectivamente se someten al escrutinio popular.
Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea te saluda.
Buenas tardes, Andrea.
Hay ya varias figuras públicas, dirigentes que han adherido, que están adhiriendo a esta movilización, también organizaciones sociales, la CTA. Acá también se trata, o parte del desafío es que este reclamo sea permeable al conjunto de la sociedad, ¿verdad? Y que haya cada vez más pidiendo por esto mismo, ¿no? Por una justicia independiente.
Exacto, por eso digo que nos parecía desde el Frente de Abogados Populares, y también, como decías vos, está la CTA en Capital, incluso Héctor Recalde apoyó a través de las redes esta movilización. Hay un descontento porque 8 de cada 10 argentinos y argentinas no creen en este poder judicial. Por eso digo, tal vez está polarizada el pensamiento de por qué no funciona este Poder Judicial, pero sí hay un consenso casi por unanimidad que no funciona. Y nos parece que es consecuencia, primero, desde tanto que se habla a veces de la reforma judicial, no tiene que ver solamente con una reforma legislativa, no podemos suponer que las leyes van a cambiar realidades sociales, pero sí que la realidad social cambie de las leyes, porque hay un reclamo contundente de la gente que o la justicia llega tarde, y no solamente a veces se intenta emperimetrar en el tema de la persecución judicial o del lawfare, pero también tenemos en materia de derecho de familia, alimentaria, o ni que hablar con relación a la protección o a la perspectiva de género, los derechos sociales. Entonces tenemos un Poder Judicial que tiene sentencias y que no se ruborizan los cortesanos, que demoran 10 años.
O que claro, las eligen. Lo mismo pasa con la justicia laboral, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos con un título que, bueno, hace un instante decíamos que es un escándalo, ¿verdad? Esto que está revelando, y que la denuncia que presentó Tamaño, la titular de la AFI, acerca de este deseo, ¿verdad?, de un dirigente expresado públicamente, ¿no?, por un ex dirigente o un ex funcionario macrista, de armar una Gestapo, ¿verdad?, para ir en contra de los sindicalistas. ¿Qué primera reflexión te merece el hallazgo de la AFI, esta denuncia y el contexto general en el que está enmarcada la protesta que ustedes están utilizando para visibilizar, y esto que estamos viviendo hoy, ¿no?
Lamentablemente no me sorprende. Desde el punto de vista incluso judicial, tengo la oportunidad de ser abogada de Pedro Chévez, que inició la causa Valesio, en cuyo marco en la investigación surgió el famoso proyecto AMBA, que era un eufemismo para tapar la persecución a sindicatos, 62 sindicatos espiados en el marco de este proyecto de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el eufemismo era la lucha contra el narcotráfico, pero han perseguido organizaciones estudiantiles, sociales, eclesiásticas. Después tuvimos que en ese mismo año que Villegas sale reivindicando una Gestapo para perseguir a los sindicatos, a Mauricio Macri hablando de la mafia de los abogados laboralistas. Tuvimos 5 meses después la propuesta de la reforma laboral a la brasilera, que era una ni más ni menos que precarización y reducción de derechos laborales. Un gobierno profundamente antisindical que fue contra la justicia del trabajo, contra los sindicatos, contra los activistas gremiales, contra los abogados laboralistas. ¿Por qué? No era casualidad, porque tenían que avasallar derechos de mayoría, con los tarifazos, con la reforma previsional, con la reforma laboral, y para eso utilizaron como instrumento el espionaje ilegal, el armado de causas, como bien decía Villegas, ¿no?, que ya tenían asegurado al fiscal, que es el que hace poquito apareció con una foto con Mauricio Macri, el procurador, el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires con Tegrán, ya tenían asegurado cierto sector del Poder Judicial. Recordarán incluso el cableado que querían hacer a la institución carcelaria de Melchor Romero para apresar el juez Carzoglio, que lo querían presionar para que aprecie a Moyano. Era un juez que incluso integrantes de la misma AFI le llevaban la sentencia para que dicte en contra y dictarle la prisión preventiva a Pablo Moyano. Es decir, esto no es cuentapropismo, como empezó a vender Juntos por el Cambio. Es un plan sistemático y estructural de persecución a través de la cooptación de la justicia, de los medios desde ya, y creemos que obviamente esta Corte hizo un silencio oprobioso en relación a eso y tuvo una connivencia ideológica con Juntos por el Cambio a través de estos fallos antitrabajador que han sacado entre el 2015 y el 2019.
Natalia, sí. También en estos últimos días, ¿verdad?, el macrismo un poco estuvo celebrando, ¿no?, estos fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Federal Porteña, para, bueno, que las causas por presunto espionaje ilegal pasaran a Comodoro Py. Hay toda una línea, ¿no?, que continúa, que comenzó durante el gobierno macrista y continúa, no cesa. ¿Cuál te parece a vos, ¿no?, que es si existe el mecanismo que podría ayudar a destrabar y a empezar a arrojar alguna luz desde el punto de vista institucional, digo, ¿no?, sobre todos estos desmanejos del Poder Judicial?
Bueno, tuvimos hace poquito al ministro de Justicia diciéndole la verdad todas las irregularidades tremendas que hubo en el gobierno de Mauricio Macri. De ahí que también hubo una reacción corporativa por parte de la Corte y los medios afines en contra del Ministerio de Justicia, que también lo que pone de manifiesto es que ellos, cuando estuvo Juntos por el Cambio, tenían un ministro de Justicia en las sombras que está prófugo, que es Pepín Rodríguez Simón, y es el que hablaba o tenía más de 60 llamados con Rosenthal o Rosati, autor intelectual de este decreto para que ingresen por la Corte, y hoy en día que el vínculo institucional que existe entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, es el Ministerio, lo hace a viva voz, tampoco parece que les gusta. Yo creo que el oficialismo de este poder real está encarnado o personificado en ni más ni menos que en Comodoro Py, en estos tribunales donde tuvimos jueces que desembarazadamente en contra incluso con los principios que rigen la figura a nivel internacional de Bangalore, los principios de Bangalore, que rigen la conducta de un juez, iban a visitar directamente a Mauricio Macri en calidad de presidente de la Nación a Olivos o a la Casa Rosada cuando tenían causas muy sensibles contra opositores políticos bajo su jurisdicción. Entonces, yo creo que este poder real que está enquistado, personificado en Comodoro Py, lo que hace es garantizar la impunidad, porque ojo que la persecución judicial no se trata simplemente de perseguir, sino también de garantizar la impunidad de aquellos que la perpetraron o que, que la llevaron adelante. Y es lo que estamos viendo ahora, porque las dos causas de espionaje ilegal más grandes, el espionaje paraestatal por fuera del Estado, tercerizado, ¿no?, que se investiga en el D'Alessio Gate, fue a parar a Comodoro Py por una resolución de casación, y por otro lado, a la semana anterior también tenemos al espionaje estatal directamente de la estructura de la AFI a propios y ajenos, que a través de un pedido de Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, que borró todos sus mensajes por teléfono antes de que lo allanaran, fue a parar también a Comodoro Py y revocaron la mayoría de los procesamientos, en sintonía con la defensa de Macri y todos sus funcionarios, que hablan de un cuentapropismo, la verdad, tomándonos el pelo, esa es la verdad.
Bueno, de hecho, la vicepresidenta, ¿no?, Cristina Fernández, emitió una serie de mensajes en relación con esto, ¿verdad? Dijo que Papá Noel vive en Comodoro Py.
Sí, porque no se puede interpretar más que como un regalo de Navidad. Claro. Por eso digo, ¿el regalo cuál es? Es la impunidad. La verdad que a veces yo veo en las redes sociales, que por supuesto es un microclima y no expresa directamente o proporcionalmente lo que piensa la sociedad, pero se ve o se lee como que se quiere una justicia partidaria. Para nada, la verdad que tuvimos una justicia mediática que resolvía en base a lo que decía un periodista o por los pendrive que se encontraba corriendo en Palermo o sobre la instalación de la culpabilidad previa a un expediente de lo que decían los medios, y no tenía nada que ver con las constancias de estos expedientes. De hecho, esas causas fueron cayendo. Entonces, la verdad que lo que queremos es una justicia que se ajuste a los principios y las garantías constitucionales más importantes, que incluso ya se animan a bastardear: el principio de inocencia, el debido proceso, el juez imparcial, el juez natural, no hacer estas famosas maniobras de forum shopping. Y la verdad que no es un fenómeno local, es un fenómeno geopolítico a nivel incluso latinoamericano. Lo vimos en Ecuador, lo vimos en Brasil, y creo que desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, este poder real, este poder económico en sociedades mundiales cada vez más desiguales, más inequitativas, en donde empresas tienen más poder que el propio Estado, lo que hicieron fue cooptar al poder del Estado más endeble, que es el poder judicial, o menos democratizado, digámoslo así, y por eso creo que hay que luchar por una justicia independiente de todo, del poder político y del poder económico.
Doctora, le agradecemos este contacto, esta comunicación con Pase lo que Pase, y reiteramos, antes de finalizar la entrevista, la convocatoria para mañana martes 28 de diciembre a las 13 horas, todos a tribunales por un 2022 con un poder judicial independiente del poder real. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y por estar ahí siendo parte de este Pase lo que Pase.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Felicidades y un fuerte abrazo.
Igualmente, felicidades para usted también. Hablábamos con la doctora Natalia Salvo, ella es abogada, integrante del Frente de Abogados Populares.